announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send.
Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día jueves 8 de septiembre. Bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día invernal junto al señor querido director Juan Pablo Arraín. Muy buenos días.
Muy Juan, buenos días, doctor. Juan Pablo. Qué raro el día, ¿eh?
Sí, raro.
¿Te cuento una mala noticia?
¿Qué?
La proyección climática para el 18 de septiembre es a la antigua. Parece que va a llover en la zona central. La zona central interior, parece que no es la costera, pero el interior va a llover.
Yo me acuerdo haber ido a las fondas con barro, ahí en cuando se ponían ahí en Manquehue, con barro, y una vez con un querido personaje de mi vida, se cayó un hoyo. No tuvimos que recoger.
Pero que estaba en estado.
Al pololo que llamaba de la época.
¿Pero que estaba en estado lamentable o no vio?
Lamentable. Es que el 18 antes era como ya el estado lamentable, era un.
Era un desde.
Era un desde. O sea, yo creo que los adultos de esa época aprovechaban el minuto del 18 para, no sé, tomar chicha, que ya nadie toma chicha.
Terremoto.
¿No? Ahora yo creo que este año vamos a tener que tomar chicha.
¿Sabes que en mi casa se toma terremoto todos los años? Es una tradición que impuso mi suegro. Y en honor a él la vamos a mantener. Así que
muy bien. Es que yo no
me gusta mucho el terremoto. Es pipeño con helado de piña y algo más. No me acuerdo cuál es la receta. Y ayer veo una botella de litro y medio en mi casa de pipeño. Y dije, pero ¿y esto qué es lo que es? No, bueno, es para el terremoto.
Bueno, con este escenario económico que tenemos, vamos a tener que, me estaba acordando acá con Nicolás Vergara, van a empezar a cambiar algunas costumbres. O sea, vamos a tener que empezar a comer menos carne, quizás vamos a tener que comer la carne de chancho, más pescadito, que quizás está un poco más barato, los alimentos en base a harina de pescado.
Y granadina, falta el ingrediente importantísimo, el terremoto.
Sí.
Un gran auditor de este programa, un prestigioso abogado de la plaza, me lo recuerda.
Sí, yo nunca lo he probado, la verdad, y parece que hay que probarlo este año porque es caro el
maremoto. El pipeño es barato.
Quería uno que sea el maremoto.
El maremoto, yo conozco el terremoto.
El terremoto. Oye, terremoto de la inflación que estamos viviendo. Ya todo el mundo sabe el número, 1,2%, se esperaba un 1%, por lo tanto fue un 20% más arriba de lo esperado por el mercado. Un 1,2% en una economía indexada como la chilena no hace daño absolutamente a todos de partida, pagando las líneas de crédito, pagando el crédito hipotecario, pagando el arriendo, pagando la educación, que muchas veces está en UF. Entonces somos casi todos un 1,2% más pobres. Pero lo peor de todo, que proporcionalmente los alimentos el mayor del país de gasto de la gente que tiene menos recursos está siempre la alimentación, por supuesto, porque son cosas que uno no puede dejar de hacer. Y en 12 meses la alimentación y bebidas no alcohólicas ha aumentado un 21,7%. Nos dice el INE. Otra cosa que gasta mucho la gente es en transporte, 27,8%. No sé por qué, ayer llegó un hijo mío y me dijo, oye papá, las bencinas van a bajar. Bueno, un hijo que ya maneja y que está atento al precio de la bencina.
Después de un año, ¿ah?
después de un año.
53 semanas después.
Por lo menos es una buena señal respecto a este IPC que tiene en transporte un 27,8% de alza. Cosa que nos interesa a nosotros.
¿Dónde estará radicado eso? Porque si te fijas, el precio de los principales transportes, que es el Transantiago o los trans que hay en cada una de las ciudades del país, que se llaman Red Bus o como se llaman, más el metro, no han subido, y que es por lejos el principal uso de transporte. Me imagino que deben ser el transporte aéreo, ¿no?
Los colectivos, los taxis.
No sé si han subido mucho tampoco.
Yo creo que
sí. Si son con tarifa fija.
Yo no sé si meterán en la canasta el costo del Uber.
Me llama la atención.
Sí.
Bueno, me imagino que sí, pues el Uber de alguna manera, o los sistemas, las aplicaciones hay que registrarlas, pero los sistemas masivos de transporte no han subido hace mucho rato. Y estamos lo que estamos porque en algún minuto se subió el precio del transporte hace ya casi 3 años y no se ha vuelto a subir.
No, y está pendiente eso, porque ese es un hoyo que va aumentando y ese lo pagamos entre todos. 3 años ya sin subir el transporte.
Fue, acuérdate, que lo que provocó el estallido, pues, sí. En 2019.
Los 30 pesos, exactamente. Ahora llegar a subirlo va a estar difícil en este ambiente. Las comunicaciones han bajado, ¿eh? Y uno se da cuenta inmediatamente cuando te llaman y te llaman para ofrecerte planes de las distintas compañías, mucho más baratos de los planes que uno tiene actualmente. Y con la entrada del 5G y todo eso, tiene una economía de escala bastante importante. Si, mientras hay bienes, no hay inflación. Yo lo que pienso, señor director, y acá es que esta inflación la estamos pagando también dentro de todo el mundo, aparte de la guerra y todo eso que es obvio, por el COVID, por los 2 años de COVID, porque separaron fábricas, separaron sembras, separaron vía en el campo, hay sequía adicionalmente. Entonces, la carne, que es un proceso que uno no llega y tiene una vaca.
O sea, oye, doctor, pero parte importante de la inflación no es solamente eso, es acuérdate que los retiros, los IFE, es ahí donde está, donde se produjo un consumo desmedido.
¿Tú crees que con los retiros se pusieron a hacer asado y por eso aumentó un 37%,
no,
la carne?
No sé en cuánto aumentó, pero sí estoy seguro que aumentó. Porque producto de eso aumentó el consumo de manera desmedida, un consumo que no era sostenible por la economía chilena, un consumo que la gente se dedicó a comprar, a pagar deuda en muchos casos, que eso no genera inflación, pero sí a comprarse televisores, celulares, ropa.
Ya, pero ahí
consumo.
No hay inflación.
¿Eso genera inflación, pues, doctor? ¿Me
no, extraño? No, ahí no hay inflación. La gente come más pollo porque
generas inflación en el sistema, en la sociedad, po.
Sí, bueno, y por eso el Banco Central se ha adelantado y tenemos esta tasa de interés que ya es casi prohibitiva de 10.75%, que con esto el Banco Central, que esperaba ya en el IPOM anterior que las presiones inflacionarias alrededor del tercer trimestre de este año empezaran a ceder, y con este IPC eso nuevamente patearlo adelante, la normalización de la inflación. ¿Qué más te puedo decir? El PAN tiene un acumulado en 12 meses de 32,8%, o sea, 33. Ha aumentado un 33% el precio del PAN. La carne de vacuno, ya te dije, 27%. El pollo, 44,1%. O sea, casi un 50% el pollo de aumento de precio.
Tremendo.
Son cosas que no comentábamos casi nunca, nosotros no veíamos las cifras, pero ahora al verlas así desmenuzadas.
Desagregadas.
Y como comentábamos con el Moncho también, la gente va a empezar a buscar reemplazos, la gente se empieza a acomodar. Yo me acuerdo que mi mamá, yo llegaba y me agarraba la cabeza cada vez que había en esos cuadraditos Findus, de esos de pescado que metían los ojos, la cabeza. La cola, el pescado, las espinas, las molían, y uno se comía un cuadradito Findus, que máximo uno se lo apanaban de repente. Después mi mamá también trató de...
Yo creo que eran apanados, ¿no?
Habían uno, la variedad premium.
¿Pero tú cómo crees tú que son las longanizas y las salchichas?
No, ¿también? También.
Es lo mismo hoy día,
sí, que
todo el cerdo molido.
Sí, todo eso va también a... ¿Quién? O sea, nadie estaba comiendo como comíamos nosotros casi siempre arroz con salchicha, o arroz con huevo. Bueno, El tema es que tenemos una inflación a nivel mundial. El Banco Central Europeo también está tomando decisiones al respecto. Va a llegar con alzas fuertes porque también en Europa se está desarrollando una inflación también con motivos, no solamente los motivos que tenemos acá. En Europa tienen una inflación también por el tema energético, por el tema que se viene el invierno, porque no tienen gas. Y temporalmente van a tener una crisis energética que la van a solucionar, y esto después le va a pegar de vuelta a Putin en contra, porque van a reemplazar el gas de Rusia por medidas más permanentes para no seguir dependiendo de cómo se llama esto, del mercado europeo. ¿Qué más te puedo decir del IPC? El dólar, ¿qué pasa?
Veamos,
el dólar,
veamos exactamente lo que te iba a decir, veamos qué efecto está teniendo en el mercado local, y te puedo decir que el dólar a esta hora, cuando llevamos apenas 14 minutos de programa, está subiendo 0,76%, casi 7 pesos, está en 889 pesos el dólar, el euro está en 883, una cosa que se produjo, acuérdate que ese cruce se produjo hace como un mes atrás, y se ha mantenido en el tiempo. Eso relacionado con otras cosas que nos vienen bien o mal, en este caso bien con el cobre, porque está subiendo 1,23%, y se está transando la libra a 3,47. Y el petróleo firmemente bajo los $90, ¿eh? Yo creo que en eso tiene también, evidentemente, efecto inmediato. Uno en la baja de las bencinas y en la baja que pudiésemos tener de inflación, sobre todo en la última parte del año y principios del próximo. Hemos tenido durante casi más de un año el precio del petróleo sobre $100, en algún momento 110 o 120. Ambos petróleos, el WTI y el Brent, bajo los $90, creo que por ahí es una buena noticia. Y en materia de futuro, más que futuro, los mercados en Europa, todos en rojo. Sobre 1%, sólidamente sobre 1%, mal día, y los futuros en Estados Unidos, que están ya a punto de abrir los mercados de Estados Unidos, están en promedio 0,5% negativo.
Bien, bueno, un paréntesis nomás que seguramente va a tomar la agenda a nivel mundial. La reina Isabel al parecer está bastante... como que hay mucha preocupación respecto a su salud. Ya creo que tiene, ¿qué edad tiene? Por favor.
99.
Por ahí, ¿o no? O 100 casi. Oye, entonces, eso va a ocupar un rato y nos va. No es una buena noticia, pero es algo que va a tomar la agenda nomás, y nos vamos a olvidar un rato de la guerra y cosas, y nos vamos a llenar de los recuerdos de la reina Isabel, que tenía un protagonismo en el siglo XX y en este increíble, ejerciendo su cargo.
Se acaba de producir el jubileo de ella, pues fueron los 70 años de reinado, y ella nació el año 26. El 21 de abril del 26, tiene 96 años, muy mayor la reina.
Sí, así que bueno, vamos a ir a las menciones para hablar más en profundo de cómo pega esta inflación en temas de renta fija, tanto nacional como internacional. Y tenemos un invitado que tiene hasta cortina.
Que tiene esperanza, por lo menos, sí, en que la cosa ande bien.
Sí, yo como que pondría el color esperanza, sí, pero como guateando. Pero bueno, en XTB, la mejor tecnología de educación financiera se une para que pueda acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en xtb.com.
Y dale la bienvenida a la primavera con los recién llegados de Brooks Brothers, una colección llena de color y prendas transicionales, donde los suéteres de algodón y las chaquetas livianas se roban el protagonismo. Te esperan en las tiendas Brooks Brothers y también en brooksbrothers.cl.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades de multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y el convenio empresa de Conorren es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, el leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. De Conorren, que renta mejor tarifa, mejor servicio.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata, ni máquina, ni nada. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Tumi, la marca internacional en productos de viajes, estilos de vida y negocios, ya está en Chile, con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
Oye, BUK, ayer recibí comentarios de usuarios, de gente que está en empresas que están usando Book. Que es Belarga UK, y que ayuda efectivamente a que los trabajadores estén más felices. O sea, tiene una manera de coordinarse a través de esta plataforma de belargauk.cl que realmente hace que el ambiente de trabajo mejore sustancialmente, aparte de todas las partes administrativas que te ayudan este software integral de gestión de personas. Esta es la cortina para nuestro amigo Diego Torres, gerente de renta fija internacional de Itaú, línea MSC, señor director, ¿no? Sí. Don Diego, ¿cómo estamos?
Bien. Muy buenos días, doctor Camus. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está el señor director?
¿Cómo le va, don Diego?
¿Cómo está la esperanza, Diego Torres?
¿Está para mantener esta canción o no?
¿Perdona?
¿Está para mantener esta canción de fondo o no, con lo que vamos a hablar?
Yo creo que, bueno, si nos vamos a la parte local, probablemente el doctor Camus erró y debería haber puesto Con una esperanza. Creo que va más después con el resultado del domingo.
Ah, bueno, ahora, es que esa ya pasó de moda, ya ha pasado como un mes desde que ganó el rechazo.
Oye, pucha, que el calendario te avanza rápido, doctor. ¿Ah?
No, pero de verdad, ha sido como pesado esta semana, ¿no?
Sí.
Doctor Camus vive con otro calendario, parece que de las tecas, me imagino, o algo por el estilo. Tiene otro.
El gregoriano no es, por lo menos.
Gregoriano no, estamos claros.
Oye, fuera de broma, el IPC de hoy día 1,2%, tenemos inflación en Europa también, con me imagino que está a la expectativa de lo que va a decir Christine Lagarde. Ya el Banco Central de Estados Unidos ha hecho énfasis que no va a ceder en las tasas, en el aumento de tasas, hasta que la inflación se controle. Y vamos a ir relacionando cómo vemos todo esto con la renta fija.
Sí, la verdad que en fondo, tú lo dijiste, la inflación ha sido el principal detractor de lo que han sido los retornos de renta fija a nivel global. Si miramos el fondo, los principales índices de renta fija están teniendo correcciones en el año a la baja, entre un menos 20 y un menos 10%. Entonces, básicamente la renta fija, que uno lo toma como un refugio, como para el inversionista de la calle, no ha tenido ese rol este año. Y justamente ha sido un gran dolor para las carteras. Y ahí, como tú comentaste, la explicación es: los bancos centrales hoy día están enfocados en controlar la inflación a como dé lugar, y si es que ese daño colateral conlleva o el daño colateral conlleva a tener una recesión, bueno, perfecto, pero prefieren tener una recesión a enfrentar un escenario de inflación continua.
Sí, o sea, es el trade-off que ya, por ejemplo, el Banco Central de Chile, su IPOM, lo dice claramente. O sea, el 2023 nos vamos a tener que ajustar seguramente hacia abajo, no tanto, no tan dramático, pero hacia abajo no va a haber crecimiento y por lo tanto va a haber una recesión. Pero a nivel mundial hay más dudas al respecto de la convicción que tenemos acá en Chile.
Bueno, hay opiniones encontradas, ciertamente, pero en el fondo, en nuestro escenario base, al menos, estamos manteniendo de que es bastante probable que veamos una recesión en Estados Unidos hacia el 2023. En el fondo, uno está la política monetaria que ha sido restrictiva, y no es tan solo en términos de aumentar las tasas, sino también lo que es el QE o el quantitative easing, que era mantener las tasas largas artificialmente bajas, que eso también lo están, ese programa también lo están eliminando. Entonces pone presión en las tasas largas. Y también la política fiscal, en el fondo, que antes están entregando estos, entre comillas, los IFE americanos, también esos están en retirada. Entonces, tienes una política fiscal y una política monetaria restrictiva que técnicamente con un menor crecimiento por menor demanda te debiera llevar, o sea, te podría llevar a una recesión. Ese es nuestro escenario base. Es posible que no, esa posibilidad también obviamente está dentro de nuestro análisis, pero le asignamos una menor probabilidad. Y el peor de los escenarios es que estuviéramos enfrentándonos a un escenario de estanflación, es decir, un bajo crecimiento y una inflación alta. Ese sí que justamente sería una posición bastante delicada.
Vamos a lo concreto, bien que, no, que la gente que nos está escuchando quiere a veces también escuchar recomendaciones bien concretas. En materia de renta fija, ¿qué opciones ves? ¿Qué alternativas ves interesantes para el inversor?
Mira, en ese lado hemos visto justamente las correcciones que hemos visto hasta año a la fecha, la verdad que han abierto opciones bastante interesantes. Analizamos bajo algunas métricas, por ejemplo, lo que es investment grade en Estados Unidos hoy día está bastante atractivo, y sobre todo si es que uno quiere tener un poco más de resguardo de riesgo, en el fondo irse algo más conservador, las valorizaciones de lo que son investment grade americanos, es decir, empresas que tienen grado de inversión, que es una clasificación de riesgo más alta, en el sentido de que la empresa es menos riesgosa. Ese tipo de clase de activo hoy día la vemos con bastante interés. Y sobre todo después de lo que ha pasado la última semana, en fondo en que hemos visto una corrección a la baja en estos índices. Ahora, también lo que es... Este un poquito un poco más especulativo, pero lo que es mercado emergente y sobre todo lo que es en lo que es Latinoamérica, dado que está más lejano de lo que es el conflicto de Europa, o sea, de
Ucrania.
Con Ucrania, justamente también se ve interesante y en ese sentido tanto la parte corporativa como la parte soberana entregan bastante buenos valores y niveles de entrada. Lo que sí es que hay que tomar en cuenta que estás asumiendo más riesgo y por otro lado también en el fondo va a tomar un poco más tiempo en términos de recuperación versus lo que sería un investment grade en Estados Unidos.
Y en ese sentido, Diego, este es un momento económico mundial complejo. ¿Eso hace que sea para inversores también más sofisticado el buscar alternativas y los que no lo son que se mantengan en cosas muy, muy conservadoras, o no? ¿Cuál es la recomendación general en ese sentido?
Bueno, o sea, yo te diría que con todas estas alzas de la parte corta de los bancos centrales, de fondo me refiero a las alzas de tasas de la Fed, lo que hablábamos al principio de Banco Central en Chile, o lo que antes era tener un depósito a plazo a un año que no te pagaba nada o marginalmente, hoy día en el fondo tú estás entrando en un depósito en un banco de buena calidad crediticia en dólares y te está dando dólar más cuatro, dólar más cuatro y medio, en ese rango. Estoy hablando directamente, principalmente afuera. Entonces, en ese escenario, la verdad que a veces cuesta uno tomar una posición para un inversionista más conservador en que puede decir, bueno, voy a comprarme un bono o una inversión en investment grade americana que me está rentando 4.5, lo mismo que me está dando un dólar el depósito a un año. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que en el escenario de que uno viera una contracción a nivel global, las tasas cortas deberían tender a bajar y en el fondo uno con lo que es un ese investment rate americano, por ejemplo, estaría enganchado por más tiempo con esos retornos. Pero ciertamente que el entorno hoy día hace que para un inversista más conservador, por ejemplo, los depósitos y ese tipo de instrumentos sean bastante atractivos. Ahora, tú me hablaste de inversionista más sofisticado, sí, obviamente que hay opciones, la parte, los bonos más largos justamente, que son los que sufren más con el tema de la inflación, hoy día hemos visto unas correcciones de precio muy fuertes, bonos que están, se emitieron hace un año atrás y están de 20 o 30% más abajo en términos de precio. Y justamente si es que uno tiene una convicción y una mirada de que la recesión va a llegar y que las tasas van a irse a la baja, lo que llamamos alargar duración o comprar duración, es decir, irse a los pasos de vencimiento de 30 años, suena bastante atractivo.
Oye, acá en Chile había en un principio, cuando empezó a estallar estos brotes de inflación, que la gente le encontraba también encontrar instrumentos de depósito en UF que dieran un interés más o menos relevante. Eso el mercado se ha ido ajustando, ¿no, Diego Torres?
Sí, sí, la verdad que es la misma línea, por lo tanto, por lo que ha sido el Banco Central de elevar su tasa de política monetaria, y también por el tema de lo que ha sido el mercado local, de que está más seco en términos de emisiones y en términos de liquidez. En el fondo hemos visto que hoy día unas colocaciones, si no quisiese tomar UF, la verdad que encuentra también buenos retornos. Yo, la verdad que mi expertise no va tanto por la parte local, pero sí, si me preguntas, va, si quieres tomar más pesos o UF, ¿cuál de los dos sería mejor? La verdad que en lo personal, probablemente hoy día yo estaría pensando más en pesos que en UF, pero esa es una opinión personal. Ahí hay que hablar con las personas locales.
¿Por qué crees que la inflación va a empezar a ceder de ahora en adelante?
Yo pienso que la inflación, más allá del número de hoy día, yo pienso que en Chile la inflación debería tender a ceder hacia adelante en Chile.
Perfecto. Oye, ¿y qué se espera finalmente hoy día para el Banco Central Europeo? Que estaba ahí tratando de mantenerse con los estímulos, pero ya al parecer no tiene mayores posibilidades que empezar fuertemente a aumentar la tasa, ¿no?
Sí, de hecho se confirmó un alza de tasas de 75 basis por el lado del Banco Central de Europa. Entonces, justamente ese es el escenario a nivel global. Están combatiendo la inflación como de lugar, con todas las herramientas que tengan posibles, y obviamente que Europa en general tiene una situación un poco más delicada, porque el hecho de elevar también la tasa política monetaria también se encarece el costo de los países que están principalmente en la periferia, que están bastante endeudados. Entonces, el costo de servir tu deuda te cuesta más con respecto a tu PIB, y eso técnicamente también te limita tu gasto fiscal, y eventualmente también te puede acelerar el hecho de llevar a algunos de esos países a una recesión. Hay un tema bastante delicado en ese sentido en Europa.
Muy bien, Diego Torres. Muchas gracias. Estamos hablando
de adelante. Un abrazo, don Diego. Un placer.
Nos vemos. Igualmente. Luego.
Diego Torres, gerente de renta fija internacional de Itaú.
Banca privada.
Perfecto.
Doctor.
Dígame.
Esto es para ti.
Descuénteme.
Como decían los prisioneros. Voltestrada B4S. Éxito de venta. Si no vas ahora, te vas a quedar sin ella. La mejor multipropósito del mercado. Todavía quedan unas poquitas unidades disponibles. Les recomendamos que agenden su test drive y conozcan el estilo, sofisticación, performance y confiabilidad que hace al doctor elegir esta moto como la que más le gusta.
Oye, ayer me puse el día con las carreras de moto, que fue el domingo en San Marino. Lógicamente la agenda estaba ocupada con otras cosas, y vi la carrera y ganaron dos Ducati, el 1-2, peleándose hasta la última vuelta. Una carrera espectacular. La Ducati, el equipo 1 del equipo oficial, ganó con su piloto italiano Pecco Bagnaia, y la 2 fue la Ducati B con otro piloto italiano, Bastianini.
¿Cuándo el Gran Premio de la Isla de Man?
No entra en MotoGP. Esa es otra categoría.
Ah, en otra categoría.
Otra categoría.
Que me gusta
categoría,
esa.
A mí me encanta.
Y quiero conocer esa isla.
Sí, ahí.
Ahí al frente.
El nivel de seguridad no tiene nada que ver.
Inglaterra e Irlanda, por ahí está, ¿no?
Esos son semi-suicidas.
Sí, ¿una locura?
Es una locura esa. Ya, esa
pero carrera. Quiero conocer la isla. Ir a ver las carreras de moto puede ser una buena excusa.
También quiero conocer un montón de cosas también.
Bueno,
¿te conoce los departamentos de Almagro?
Sí, güey. Ah, incluso ahí los veo a la distancia.
Y usted puede garantizar que tiene muy buenos accesos.
Muy bueno.
Ah, excelente. Muy bueno,
lo garantizo, y paso todos los días por ahí.
Exactamente. Entonces, los Depto Casa, que están ahí en Los Olivos de Almagro.
La avenida El Tanque, casi esquina Caldera, ¿no?
Claro, excelentes vías de salida para todos lados. Y además los Depto Casa son espectaculares. Visite almagro.cl si quiere conocer más, o vaya directamente ahí a Los Olivos de Almagro, donde le estábamos indicando.
Bueno, estábamos hablando recién de inversiones, y una manera de invertir es hacerlo en dólares. Y uno dice, bueno, ¿cómo hago en dólares? Debe ser enredado, complejo. Es muy fácil. Contraten la cuenta corriente en dólares del Banco Santander, que se hace literalmente en tres clics, la abren y desde ese momento pueden empezar a invertir en fondos mutuos en dólares, hacer y recibir transferencias internacionales y mucho más. Hazte cliente y contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Y todas estas turbulencias del mundo, todas estas interrogantes que uno tiene, necesita el mejor apoyo para manejar los activos. Y eso te lo da Falcom, que es una empresa de asset management independiente. Distribuye, administra y asesora inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom, con M.
Hoy la generación de SUV tiene un nuevo protagonista, es el New Peugeot 3008 híbrido, enchufable, four-wheel drive. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico que impulsa la energía de los que mueven el mundo. Descúbrelo en Peugeot.cl.
Y Falcom, Independencia, Rentas Inmobiliarias, el fondo de inversión inmobiliario líder en la industria con más de 30 años de exitosa trayectoria en rentas de inmuebles, con un equipo de profesionales de gran experiencia y sin conflictos de interés en otros negocios. Ojo con eso, en Independencia. Y se negocia. Ayer me contó el licenciado que anduvo por las oficinas de Se Negocia y que efectivamente están ayudando todo el tema de la inflación. Vemos hoy día que la inflación está impactando los costos de tu empresa. Cotiza y licita las compras con Se Negocia y mantén los costos a raya. Solicita una demo en senegocia.com. Estamos con
vamos con tu siguiente invitado, sí. Don Patricio Cartagena, que es secretario general de la Cámara Minera de Chile y abogado de ASL Corp. ¿Cómo estás, Patricio?
Bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien.
Oye, esto, la primera pregunta que te voy a hacer es para clarificar a nuestros auditores siempre, ¿a qué se dedica la Cámara Minera? Obviamente que tiene que ver con la minería, pero que como hay tantos gremios, está el Consejo Minero, está la Sonami, están una serie de gremios a nivel local, sobre todo en el norte, relacionados con la minería, y está la Cámara Minera. ¿Cuál es el rol de la Cámara Minera?
Mira, gracias por la pregunta. La Cámara nace en 2019, son alrededor de 147 socios entre empresas y personas profesionales de la minería. Hay dos focos muy, muy centrales. Uno, el ser una entidad promotora, facilitadora para hacer negocios mineros en Chile y en el extranjero. Que es el rol tradicional de una cámara, ¿cierto? Y eso lo estamos encarnando nosotros como Cámara Minera. Y lo otro es que a través de nuestras empresas y profesionales ser una entidad referente para justamente el debate de temas importantes de la minería, participar con pronunciamientos técnicos en las comisiones del Congreso, con las autoridades, entonces ser una entidad de referencia técnica. Yo creo que hemos tenido una actividad bastante importante y poder enfatizar harto el tema de promocionar nuevos negocios mineros y ayudar a las empresas en ese camino, digamos, tanto para Chile como para el extranjero, en países que son muy atractivos para nuestra minería, como es Perú, Colombia, Ecuador, donde hemos estado también. Entonces creo que ese es un rol importante que estamos jugando.
Patricio, y en ese sentido, me imagino que el nacimiento se dio porque el sector ha estado bien, bien desafiado por el regulador, por el sistema político hace rato, desde cuando se le aplicó por primera vez un royalty hace ya unos años, y donde el sector ha estado en el ojo del huracán, sobre todo con un nuevo royalty. Y con lo que se estaba discutiendo en el ya fallido borrador de la Constitución, que fue rechazado mayoritariamente por los chilenos, que creo que les dio ahí también un poco de respiro a ustedes, pero hay cosas que van por su propio camino, como el royalty. ¿Cómo están viendo ustedes el futuro del sector, teniendo en cuenta que las alternativas para invertir, que son altísimas en este sector, que son miles de millones de dólares, siempre existen en otro mercado?
Sí, efectivamente, sí. Siempre interesante hablar un poco del contexto, porque a veces se nos olvida. En Chile existe un royalty, tiene 17 años de vigencia desde el 2005, Incluso el 2010 tuvo una importante modificación, justamente a propósito de las emergencias, en donde se hizo una modificación para incrementar la tributación minera, cosa que fue exitosa y ha sido exitosa. Por lo tanto, yo creo que ese es un punto que siempre hay que establecer. Chile ya cuenta con un royalty minero, un royalty minero que creo que ha sido virtuoso. ¿En qué sentido? Primero, en términos de recaudación. Si uno mira datos del periodo entre el 2000 y el 2019, el promedio fueron alrededor de 600, 700 millones de dólares anuales de recaudación. Siempre teniendo en cuenta las condiciones de mercado. Entonces, no hay que olvidar que esto va en directa relación con cómo va evolucionando la curva de precios. Pero más aún, si tomamos en cuenta el periodo fiscal 2021, y son datos oficiales de impuestos internos, habla de que la recaudación fue del orden de 1.360 millones de dólares por concepto de tributación minero. Es decir, lo que se pagó el 2022 por concepto de año fiscal 2021 es esa cifra. Entonces, si uno mira eso, mira ese número y mira la discusión, dice, bueno, ¿qué sentido tiene seguir ampliando o abriendo esta discusión cuando ya existe primero la regulación? La regulación tiene una larga vigencia y, por lo tanto, tanto las empresas como la autoridad fiscal lo ha implementado, lo ha aplicado, las bases mutuamente están definidas, la contabilidad en las empresas también. Entonces, el sistema existe y ha sido exitoso. Entonces, en esa perspectiva, creo que hay mejores razones para mejorar lo que tenemos.
Es que es el punto, Patricio, porque pareciera ser que un hecho que un nuevo royalty o distinto al que tenemos lo vamos a tener. El tema es qué tan complejo va a ser para la industria, porque es un dato que va a tener un royalty nuevo, parece.
Bueno, yo por eso estamos tratando de seguir abriendo y generando opinión, digamos, informada y técnica sobre esto, porque abrirse a un nuevo royalty implica, como ha dicho la autoridad, quiere hacer un nuevo royalty, es decir, un nuevo sistema, derogar el existente. Y esta nueva regulación, la que se está planteando, tiene al menos un aspecto central que nos parece que es equivocado, que es esta fórmula, esta composición mixta, que hay una parte que afecta la rentabilidad operacional, sobre eso se basa la cómo se va a establecer la base imponible que sigue la línea tradicional de lo gastado vigente. Pero hoy día se incorpora este otro componente, que es el componente sobre las ventas, las valores, se denominan punto de vista técnico, con tasas que están además referenciadas a un tipo de tonelaje, y es decir, que las grandes compañías les va a afectar más este componente sobre las ventas, y como ustedes entienden, que eso inmediatamente tiene una directa relación a los ingresos, sin tener en cuenta la cómo evoluciona para cada compañía minera o cada operación la curva de costo.
Sí.
Siempre importante este punto, porque en Chile nos olvidamos de que tenemos gran minería, mediana minería y pequeña minería, es decir, tres segmentos muy distintos en tamaño, en calidad de recursos, en tipos de procesamiento y desde luego en costos en general. Entonces, hacer una regulación sin tener en cuenta la realidad de la minería actual en estos dos variables, ingreso y costo, creo que podría ser muy perjudicial, y muy perjudicial en esta otra perspectiva, que es que esto va a desincentivar, obviamente, inversiones en futuras exploraciones.
Oye, si que uno hace un pone un poco la pelota al piso respecto a este tema. Tú hablaste de una cifra de 1.200 millones de dólares que está reportando el royalty más o menos al Estado, ¿no es cierto?
Así es.
Ya, esas empresas que aportan al Estado son 1.200 millones de dólares. ¿Cuánto ganan en total, última línea, esas empresas antes de pagar los impuestos?
Ese número informado por la propia autoridad, hablan de que con la realidad actual de esta normativa, en general el Estado se queda con el 40% global de la renta de este negocio, de la rentabilidad de este negocio, sumado no solo a la tributación minera, sino también los impuestos generales.
Sí, eso es 70%.
El 40% lo recibe el Estado.
Ya.
Y a juicio de la autoridad, el 60% queda en manos de las compañías mineras. Entonces, lo que estima la autoridad es que esa relación 40-60 debiera variar o debiera subir a que esto sea superior a ello. Ahora, El tema es, insisto, es un tema más de futuro, porque tú hoy día podrías apuntar a una mayor recaudación, ¿ok? En eso yo creo que existe bastante consenso, digamos, en buscar condiciones de mejor recaudación. El punto es que sería en base a un negocio, que es el negocio minero, que requiere, como ustedes han dicho, altas inversiones.
Sí.
Urgentes inversiones, además, porque los proyectos requieren constantemente, no solo los nuevos, sino los actuales, seguir invirtiendo para ampliar operaciones, para profundizar los yacimientos, para mejorar procesos. Entonces, esta inversión es bastante permanente en los proyectos mineros.
Patricio, en ese sentido, toda esta discusión que ha habido sobre el sector, más los ruidos internos políticos con lo que pasó con la Constitución, evidentemente que han puesto en compás de espera mucha inversión minera, a pesar de que son proyectos de larguísimo plazo, pero evidentemente que los inversores han tomado una pausa. ¿Eso nos va a pasar la cuenta en el mediano plazo? Porque nuestros yacimientos empiezan a tener peores leyes, la producción empieza a bajar, y hemos visto como Codelco anunciaba el otro día que iba a tener una merma productiva relevante en los próximos años. ¿Cómo ve eso de cara a lo que hay que ponerse al día para mantener los niveles de producción de Chile?
Sí, es absolutamente cierto como lo señala. Según la propia información de Cochilco, por ejemplo, que ellos tienen un catastro de proyectos de inversión, hablan de que hay alrededor de 60, hay inversiones posibles de en torno a 60 mil millones de dólares que están ahí, es una cartera. De aquí al 2029-2030, como proyectos que están con distintas fases, que son potenciales proyectos que requieren inversión. Eso por un lado. Entonces, tenemos un portafolio de proyectos que están esperando el mejor momento, desde luego, desde el punto de vista de estabilidad, de condiciones de mercado, para poder ser implementados. Y por otro lado, yo lo plantearía más como una gran oportunidad, si miramos la creciente demanda que hay en el mercado del cobre, además por este concepto de la transición energética, que también todos los estudios indican que la demanda de cobre mundial, que hoy día es en torno a 24 millones de toneladas, en las próximas décadas podría incluso duplicarse, fundamentalmente por aspectos de transición energética, es decir, electromovilidad, almacenamiento de energía, transmisión.
Oye,
y todo eso requiere y va a requerir cobre,
sí.
Litio. Entonces, tenemos una tremenda oportunidad como país.
¿Y qué pasa con el litio ahí, Patricio, para ir terminando, que se nos acaba el tiempo? ¿Qué pasa con el litio y los proyectos de inversión de litio y esta información que dicen que hay compañías que están prefiriendo mirar a Argentina para sacar el litio y que Chile, productor mundial líder de litio, está cediendo terreno?
Bueno, también en la misma línea, es decir, tenemos una producción que puede escalar, es decir, tenemos dos grandes operadores de litio en nuestro país, podrían haber otros. Para que hayan esos otros, se requiere permitirles el acceso al recurso, es decir, para explorar los salares donde están ubicados los minerales de litio, y eso también allí tiene que haber una apertura desde el punto de vista legal, porque hoy día el litio en nuestro país es una sustancia inconcesible, por lo tanto el Estado es dueño de estos recursos y va a determinar cómo lo entrega para que se hagan inversiones. Y como ustedes han visto, han habido licitaciones fallidas, esto ha estado bastante demorado. Creo que allí estamos perdiendo una gran también oportunidad de mercado por este mayor consumo que va a haber. Entonces, más bien lo que estamos como expertos, como profesionales de la minería, siempre abriendo espacios para poder decir, mire, aquí estamos frente a una gran oportunidad para el país, el cobre y el litio nos puede transformar mucha más capacidad. Esta es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad por esta condición de la transición energética, que es un hecho a nivel global. Entonces, pongámonos de acuerdo, gremios, empresas, universidades y gobierno, indudablemente, para generar las facilidades para que la industria minera pueda desplegar todo su potencial que está ahí, a la puerta. O sea, como hemos dicho siempre, el futuro de la minería es ahora, no en los próximos años, es ahora donde hay que hacer las inversiones, los desarrollos.
Así y es.
Bueno, las riquezas que nuestro país tiene. Esa es nuestra invitación, digamos, como profesionales de la minería y como asesores para proyectos mineros.
Muy bien, Patricio Cartagena, secretario general de la Cámara Minera de Chile. Muchas gracias. Estamos hablando más adelante a ver cómo van los proyectos mineros.
Ya, pues, muchas gracias por la invitación.
Nada, a ustedes, Patricio, un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes.
Ya, nosotros vamos a la pausa y volvemos con un buen pantallazo.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentir. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descúbrelo en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, buk.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... es disfrutar un gran espacio al aire libre, sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tocasas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bien, estamos de vuelta con Sebastián Pufé, siendo las 9:54. ¿Cómo estamos, Sebastián, en este día de IPC por sobre las expectativas? ¿Qué está pasando en el mercado?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian, Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Excelente.
Bueno, el mercado hoy día, afuera por lo menos, estamos viendo bolsas negativas, Europa cayendo un 1%, Estados Unidos retrocediendo un 0,7%, el S&P 500, cobre hoy día repunta un 1,8%, el petróleo también sube un 2% arriba, y el dólar en el mundo retrocede algo, principalmente con alguna recuperación de algunas monedas, pero... en general, por lo menos el mundo de las monedas en Latinoamérica está más positivo. El dólar acá ha caído un poco después de la apertura. Y con las dos noticias principales, como tú decías, el IPC, primero se suma a todo la información que vimos esta semana del Banco Central. El día martes tuvimos, como saben, la reunión de política monetaria, suben la tasa más de lo que esperaba el mercado. Tuvimos también el IPOM, que juntando las cosas... bajan el rango de crecimiento del próximo año, siguen con las presiones inflacionarias y abren un poco la puerta que pueden haber alzas adicionales. El corredor de la tasa de política monetaria lo suben, digamos que la tasa incluso podría llegar hasta un 12%. Entonces eso hace que veamos alguna apreciación por lo menos en el peso chileno, que vemos que termina cayendo algo después de esta noticia, y hoy día eso se confirma un poco con el dato de inflación. O sea, sale algo por sobre lo esperado, se espera un 1%, sale un 1,2%, y eso también ayuda por lo menos a primera hora que veamos, por lo menos en el efecto en el dólar, veamos algo de caída, digamos, de respecto al cierre de ayer. Ayer cerramos en 8,85 y día abrimos en 8,80, pero rápidamente empezamos a ver interés comprador y de este tipo de cambio llegó hasta los 8,90 y ahora ya se fue un punto más intermedio, ahora está en 8,83 operando, pero la verdad es que en general el mood es bastante más negativo hacia adelante. Es complicado el escenario con una inflación alta, con crecimiento que se mantiene malo, digamos, bajo, y entonces no los fundamentos para el país no están fácil, por lo menos las proyecciones que estamos viendo central.
Sí, y ahí en el tema del tipo cambio, el central ha seguido interviniendo o ya ha levantado la pata un poco del acelerador, dado que se estabilizó un poco el dólar.
Sí, o sea, de que ha seguido, sí, consistentemente todos los días están en el mercado, eso no ha cesado, pero sí estamos viendo que los montos semanalmente han ido bajando poco a poco, eso es un hecho, y aproximadamente lo que les está quedando para el mes de septiembre, recordemos que este plan de intervención es hasta el 30 de septiembre, correspondían 20 billions entre spot y forward que iban a estar vendiendo, y de eso prácticamente les queda poco menos de un 25%, o sea, prácticamente al cierre esta semana estarían quedando como 4 billions, que tampoco es un monto significativo para lo que puede absorber el mercado. Por ejemplo, si recuerdan cuando el Ministerio de Hacienda salió a vender dólares hace poco tiempo, era un plan de 5 billions, y como está el mundo afuera, la verdad es que el tipo de cambio en ese minuto cayó 20 pesos y al día siguiente subió 30. Entonces no...
Sí, fue una raya en el agua.
Claro, exacto. Entonces no es tan relevante, y aquí empieza a tomar más importancia las proyecciones hacia adelante. Todo el central es importante, y bueno, la postura también de los bancos centrales afuera. Ahora estamos viendo hoy día el Banco Central Europeo que va con perspectivas de crecimiento más bajas de lo que se esperaba. Bajaron de 2,1 a 0,9% en las perspectivas.
A la mitad.
La inflación, claro, y la inflación también la aumentaron las proyecciones. Están subiendo tasas, y un poco ahora está hablando Christine Lagarde mencionando que si las condiciones se dan para que puedan subir tasas y seguir subiendo, van a seguir haciéndolo. Entonces están súper firmes los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, en esa línea, y por eso estamos viendo que el dólar está en los máximos, por más que hoy día esté corrigiendo algo, pero está prácticamente el dólar index en 110, y no hace tanto tiempo estábamos por debajo de los 100, o sea, una apreciación bien importante que se ha visto el último tiempo, prácticamente un 10% de la moneda a nivel global. Entonces eso no podemos estar ajeno, el euro está bajo la paridad, la libra ha estado cayendo también fuerte, en general todo este escenario es el que ha conjugado un poco para que estemos con estos precios.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias.
Un abrazo, Sebastián.
Ya pues, Sebastián, de nada, que estén muy bien.
Sebastián Pufé, de Credicorp Capital.
Oye, doctor, nos vamos, que el mundo preocupado por la salud de la reina Isabela, ¿eh? Está toda la familia real en Balmoral, en Escocia.
En Escocia.
Al pie de la reina parece que le queda poquito.
Sí, la están acompañando ya en lo último, quién sabe. O sea,
tiene cara.
Tiene cara.
Tiene cara.
Bien, muy buenos días.
Que estén bien.